continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La Superintendencia de Bancos, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, ha implementado una serie de medidas integrales para contribuir a la estabilidad del sistema bancario, la protección de los depositantes, afiliados y pensionistas.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar al respecto, saludamos a la ingeniera Ruth Arregui, superintendente de bancos. Ingeniera Arregui, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Qué gusto saludar con usted y con los asiduos seguidores de FM Mundo.
Gracias, ingeniera. La pandemia del COVID-19 pues no solamente ha traído consigo problemas sanitarios, obviamente, sino también una crisis económica grave, no únicamente para nuestro país, sino también para el mundo entero. Y para esto es necesario tomar medidas que protejan pues al sector económico, al financiero, a los ciudadanos. Y justamente eso es lo que está haciendo la Superintendencia de Bancos. Analicemos entonces cuáles son las medidas que está implementando esta institución para un poco contrarrestar la gravedad de la situación que vivimos actualmente.
Gracias. Mire, efectivamente la Superintendencia de Bancos ha venido haciendo una serie de recomendaciones. Usted sabe que el regulador natural, de acuerdo al Código Orgánico Monetario Financiero, es la Junta de Política y Regulación Monetaria. Sin embargo, con normativa secundaria, también la Superintendencia de Bancos puede hacer algunas regulaciones. Uh-huh. En el marco ya de la actuación propiamente, ha sido la Superintendencia la que ha venido recomendando una serie de actuaciones a la Junta para, en principio, justamente como usted lo acaba de señalar, que la emergencia sanitaria, que además está originada en una pandemia COVID-19, lo que produce es el confinamiento de las personas para evitar el contagio. Y ese confinamiento, a su vez, impide que los microempresarios, que los hogares, que las familias puedan trabajar de la manera regular como lo hacen. Y si no lo pueden hacer, entonces eso quiere decir que disminuyen sus ventas, disminuyen sus ingresos, al menos en el caso de las MIPYMES, ¿no? Uh-huh. Y ese confinamiento y esa disminución lo que produce es que entonces haya una especie de estrés por parte de las MIPYMES o de los hogares en cómo honrar entonces las deudas, ¿no? Y para no generar mayor presión, se generó esta medida de alivio financiero, así es como se la llamó, que consiste justamente en el diferimiento extraordinario de las obligaciones crediticias. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente usted extraordinariamente va a tener un plazo para que pueda cubrir esos créditos o esas cuotas de los créditos. En principio, eso produjo una resolución 569 en donde se dio un plazo de 60 días. Pero lo que sucedió es que usted recuerde que también el COE nacional y los COEs cantonales tienen mucho que decidir respecto de la semaforización, dada las características de la pandemia. Y entonces, en esos 60 días, algunos de los cantones todavía no habían regresado a semáforo amarillo. Y si no hay semáforo amarillo, entonces no había actividad económica. Entonces fue necesario extender el plazo.
El plazo se extiende hasta el mes de septiembre, ¿cierto?
Ahora está extendido hasta el mes de septiembre, pero además por el efecto de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Y efectivamente está hasta septiembre. Esa es una medida importante, tan importante es esta medida, que fíjese que hemos llegado alrededor de 10.800 millones de dólares en saldos del diferimiento.
¿10.800 millones han sido diferidos?
Exacto. Imagínense usted, eso significa más o menos casi un tercio del total de la cartera.
Ahora, yo tengo una pregunta sobre esta medida específicamente. Estamos hablando, obviamente, de los beneficios que tiene esta medida para las pequeñas empresas, para las pymes, para las personas naturales también, ¿no? Pero, ¿cuál es el beneficio de este diferimiento, digamos, extraordinario de los créditos para las instituciones financieras? Porque es un dinero que no ingresa y, por lo tanto, es menos dinero en el sistema financiero.
Claro. Entonces, por eso es que, y muy bien usted me preguntaba, por eso es que las medidas tienen que tomarse en conjunto, ¿no es cierto? No es posible tomar una sola medida, porque usted muy bien hace el análisis, que en este diferimiento, entonces, usted lo que tiene es una cartera que está diferida y que para recuperarse van a pasar 60, 90, 120 días. En ese sentido, la superintendencia recomendó también hacer un fondo de apoyo a las MIPYMES, a los hogares, etcétera, etcétera. ¿Con qué cosa? Con los la cartera que ya ha sido aprobada por parte de los multilaterales, ya sea este el BID, la CAB, el Banco Mundial, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional, y nosotros hemos creído que con eso, en principio, ¿no es cierto?, poniendo un fondo que sea alrededor de $1,000 millones, diga usted, con eso podría entonces hacerse un refinanciamiento de esta cartera que está siendo diferida, pero ya para darle alivio a las empresas, a los hogares, etcétera, etcétera, en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, poder refinanciar ahí sí a 4 o 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una medida importante, pero el fondo tiene que ser un fondo con un patrimonio autónomo, con un fideicomiso, con un reglamento que sea absolutamente específico.
Ahora, este fondo,
exclusivamente para hacer eso.
¿Este fondo, ingeniera, no estaba dentro del programa Reactívate Ecuador?
No. Este fondo no está todavía constituido, no se ha conformado todavía. El programa Reactívate Ecuador sí está vigente, pero ese programa tiene 4 ventanillas que son distintas formas de financiamiento, que no tienen un solo propósito, que no tienen un solo ejecutor, que no responden, por ejemplo, a una misma definición en el reglamento, que las condiciones bajo las cuales opera no son las mismas para todos. Es decir, depende a la ventanilla que usted se acerque. Si usted se acerca a la ventanilla, y lo otro es que todavía no está conformado todo el programa. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la CFN, todavía no han llegado los recursos del Banco Mundial para hacer garantías. Entonces, son distintas condiciones y eso también tiene problemas a la hora de ser ejecutado.
Es decir, el fondo que ustedes están proponiendo como superintendencia de bancos aún no está definido.
Sí, mire, no está todavía. Hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. En principio estábamos ya de acuerdo. Nosotros sugerimos esto en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque justo como usted decía, nosotros teníamos mucho temor de que efectivamente con el confinamiento se rompiera la cadena de pagos. Es decir, que hubiera una vulneración de la cadena. ¿Qué significa eso? Usted conoce en las microempresas, en las pequeñas empresas, es muy fácil. Si usted tiene una peluquería y no puede abrir la peluquería y no tiene ingresos dentro de la peluquería, va a empezar entonces usted a tener que quedar impago a sus proveedores, a sus empleados, incluso a los empleados muy probablemente les dijo quédense en su casa, porque tampoco puede abrir. Entonces eso genera en un negocio, va a otro negocio y a otro negocio, va rompiendo usted entonces esta cadena de pagos.
Eso por la iliquidez que se ha generado durante esta crisis.
Entonces nosotros preveyendo que eso iba a suceder, por eso le sugerimos al Ministerio de Economía para que no llegáramos a ese momento. Sin embargo, creo que hay que acelerar una medida de esta naturaleza, porque si no, en realidad, usted ve que los efectos de la pandemia incluso se han extendido más de lo previsto. Hoy estamos viendo que todavía en términos de Pichincha, por ejemplo, y el mismo COE cantonal, están tomando otra vez otra serie de medidas de restricción, porque este problema no ha terminado. Lo otro es porque usted tiene que resolver esto ya, los médicos, la OMS, el mismo Fondo Monetario, la misma CEPAL, ya ha dicho que a los países nos va a tomar alrededor de unos 6, 8, 10 años el restablecernos de esta pandemia. Y dependiendo de qué tan mal esté la economía de los países, imagínese, es un tiempo realmente de largo plazo. Entonces, con mayor razón, necesita usted de un instrumento o de una herramienta como un fideicomiso de esta naturaleza para poder entonces superar este problema. Lo otro que no quiero olvidarme de decirle es que cuando usted tiene un patrimonio autónomo que tiene garantía del Estado, usted lo puede apalancar. Entonces, de esos 1,000 millones, usted puede hacer 3,000 millones fácilmente, digamos, con titularizaciones o lo que quiera que sea. Entonces, esa es una herramienta que se han adoptado en muchos países. Y no solamente ahora con esta pandemia, sino que en épocas de catástrofes en otros países, justo para ayudarles específicamente en algún momento de una emergencia de esta naturaleza, se lo ha hecho. Entonces, esa es la medida, la otra medida.
Ahora, lo importante es que sea implementado y que no se quede solamente en una propuesta.
Así es. Y por eso yo le decía a usted que incluso tenemos los 10.800 millones de dólares que son saldos diferidos, pero en operaciones representan 2 millones de operaciones. De esas 2 millones de operaciones, mire que alrededor de 5.000 millones están en el segmento del consumo. Hay alrededor de 3.000 millones en la cartera comercial. En términos de microcrédito, son más o menos unos también unos 1.800 millones, casi 2.000 millones. Y lo interesante también es saber que esto, claro, por supuesto, como es una emergencia nacional, tiene un impacto de carácter nacional, también los diferimientos se han hecho a nivel nacional. Entre las provincias, claro, en orden de población también, las provincias que más diferimientos han hecho son Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, El Oro, Tungurahua, llegando hasta, así como importantes montos, hasta Loja, ¿no?
Y entonces, ha representado un alivio financiero, obviamente, para esas pequeñas y medianas empresas que en estos momentos es cuando más necesitan de liquidez, digamos, para poder justamente, como usted decía hace un rato, no romper tampoco esa cadena de pagos que afectaría a muchas personas, a muchas empresas pequeñas, digamos.
Así es. Ahora, también es recomendable, justo por lo que usted me preguntaba, como estos recursos de la cartera provienen de dónde, de los depósitos del público, ¿no es cierto? Porque es el ahorro del público el que la banca moviliza para conceder créditos productivos. Entonces, como son los depósitos del público, es imperativo que en la medida en que se restablezca realmente la actividad económica y la actividad productiva, en esa medida también se paguen los créditos a la banca, porque esos créditos a su vez tienen que regresar hacia los depósitos del público. Usted también en esta pandemia, como hubo cierta iliquidez en términos del retiro de depósitos, la banca también trajo recursos del exterior a través de líneas de crédito. Fueron alrededor de 1.800 millones de dólares los que trajo la banca privada para cortar la concesión de créditos, para que haya el chance de poder seguir haciendo préstamos. Y también es importante entender que aquí para en la red de protección sistémica en el Ecuador, para cuando hay una emergencia de liquidez, existe un fondo de liquidez. Y lo que se ha hecho también es recurrir a ese fondo de liquidez, pero nosotros hemos recomendado que mientras no haya un crecimiento de los depósitos, más bien se permita el no pago, digamos, al fondo, y que esos dineros, a su vez, la banca pueda canalizarlos como préstamo. Porque ahora lo que más se necesita para la reactivación económica es realmente darle, ¿no es cierto?, este empuje en capital de trabajo, en reestructuraciones a las empresas, a las pequeñas empresas, a las microempresas, para que eso, a su vez, dinamice la economía. Usted sabe que es...
Ahora, ese punto que usted acaba de tocar hace un momento, que es que las instituciones financieras no tienen que no tengan que aportar, digamos, a ese fondo de liquidez, ¿no puede ser contraproducente en algún momento que se quede el fondo sin esos ingresos? ¿O de qué manera se lo está manejando? ¿Cuándo entrarían nuevamente los ingresos que corresponde que se den por las instituciones financieras de manera regular a este fondo de liquidez?
El fondo de liquidez opera justamente dentro de una red de protección sistémica. Es como un fondo de ahorro. Entonces, usted cuando entra en un problema en donde tiene falta de liquidez, lo que hace usted es recurre al fondo de ahorro.
Para eso se creó.
Para eso se creó. Pero usted, una vez que supera la contingencia o supera el problema o la emergencia, entonces usted tiene que volver a hacer los ahorros. Es como en los hogares, como nos pasa a todos. Nosotros tenemos un fondito de ahorros y tenemos una enfermedad y tenemos que ir a la clínica, digamos, si tenemos que gastar el dinero, pues lo gastamos y después nosotros volvemos a ahorrar. Pues más o menos esa es la lógica de un fondo de esta naturaleza. Y para eso existen los fondos de ahorro. En este caso es el fondo de liquidez el que existe en el Ecuador. Hubiera sido interesante que nosotros hubiéramos tenido otros fondos de contingencia, ¿no es cierto?, como tienen en otros países, pero dado que no hay, entonces es por eso se hace necesario que conformemos justamente un fondo de apoyo, porque no tenemos fondos para apalancar este tipo de emergencias cuando suceden en nuestro país.
Ahora, justamente ya que usted ha topado el tema de los ahorros, ¿qué pasa con los ahorros de las personas? Porque obviamente en esta época de crisis, con ingresos mermados, con muchas veces despidos, la gente lo que ha tenido que hacer es acudir a utilizar el dinero de sus ahorros, lo cual puede ser complicado para la banca en estos momentos, porque es dinero que ya saldría justamente del sistema financiero. Y además hay que tomar en cuenta que en nuestro país, lamentablemente, no es que tenemos una cultura de ahorro importante, digamos. Todavía falta educar a la gente para que aprenda que tiene que ahorrar.
Claro, pero mucho depende de la actividad productiva también. Es decir, los depósitos del público en una parte son ahorros, en otra parte son depósitos que se hacen producto de la actividad productiva y económica. Entonces, por eso yo le decía, conforme la semaforización, ¿no es cierto? Hay provincias como, por ejemplo, Guayas, que ya está absolutamente casi en operaciones normales. Entonces, eso hace que regresen los recursos de los depósitos a las cuentas de depósitos. Sí es verdad que hay una porción que, bueno, usted ha oído que son 250,000 más o menos los que han salido de la seguridad social. Eso significa gente que ha quedado en el desempleo. Entonces, de esos 250,000, evidentemente la gente ha recurrido a los ahorros que tenía en las instituciones financieras. Pero por eso es necesario que usted, en cambio, tenga cómo bajar estas expectativas negativas de los empresarios y de los microempresarios, precisamente a través de una línea que les dé capital de trabajo. Y ellos, a su vez, puedan restablecerse productivamente. También es importante el mencionarle que nosotros, como Superintendencia de Bancos, a los bancos privados, en enero de este año les instruimos la capitalización de al menos el 73% de las utilidades que obtuvieron en el 2019. ¿Qué hace eso? Las utilidades hacen varias cosas. Primero, la reinversión de utilidades le permite a las instituciones mejorar los niveles de tecnología, pero también le permite mejorar los indicadores. Si usted mejora los ratios, es decir, los indicadores, uh-huh, usted a su vez puede liberar recursos para hacer préstamos. Entonces, esa ha sido una cosa importante, porque entonces el sistema financiero, en este confinamiento y ante esta pandemia, digámoslo de alguna manera así metafórica, hoy le llaman el túnel. El sistema bancario, perdón, privado, uh-huh, entró robusto en ese túnel.
Ahora, ingeniera, antes de finalizar esta entrevista, otro punto que no quiero dejar de analizar y que también es necesario es el correspondiente a las tasas de interés, que resultan tan importantes en estos momentos, que haya pues una reducción de las mismas. Eso obviamente no le corresponde a la Superintendencia de Bancos, pero sí puede hacer recomendaciones a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para que se tome esto en cuenta y de alguna manera se bajen las tasas de interés que se dan por créditos que ahora y en los próximos meses, yo diría que hasta el próximo año 2020, 2021, 2022, la gente va a necesitar créditos, pero a tasas de interés razonables.
Claro. Ahora, usted acuérdese que los precios en las distintas industrias no responden a un decreto. Es un absurdo pensar que uno puede bajar precios a través de un decreto. Uh-huh. ¿Cómo funcionan los precios en la economía y en los distintos mercados? Funcionan precisamente a través de la competencia. Entonces, lo que hay que favorecer en el mercado financiero es la competencia de las instituciones. ¿Cómo usted mejora la competencia de las instituciones en términos exactamente de lo que usted está hablando? Acuérdese usted que nosotros en el Ecuador hasta el año 2008 teníamos 8 segmentos de crédito. 8 segmentos. Eso genera más transparencia y más competencia. Hoy tenemos 22 segmentos de crédito. Y entonces lo que tenemos es realmente una opacidad terrible, y esto a su vez lo que genera es arbitraje regulatorio. Es uh-huh, decir, en el fondo, cuando usted tiene este tipo de medidas que no son medidas técnicas, lo que usted está consiguiendo es excluir a las personas en lugar de incluirlas financieramente. Entonces, la recomendación que la superintendencia ha hecho, y ha hecho los análisis, los estudios, y ya los ha hecho llegar a la Junta de Política y Regulación Monetaria, es que efectivamente revise, haga uh-huh, un análisis de reducir los segmentos, y en la medida en que se reduzcan los segmentos, usted va a crear más competencia. Y si crea más competencia, entonces la competencia va a hacer que los precios bajen.
Esperemos que sí. Esperemos que sí, lo que usted dice es importante.
Y si eso sucede, también nosotros vamos a tener, créame, seguramente una respuesta de parte de bancos internacionales, que entonces, viendo reglas de juego claras, viendo una competencia, viendo estándares internacionales, van a venir al Ecuador. Y cuando ellos vengan al Ecuador, habrá mayor competencia y mejorarán los precios y la calidad de los productos y servicios financieros.
Contamos con eso y esperemos que se cumpla, porque definitivamente en nuestro país es necesario tener unas tasas más competitivas en las instituciones financieras para poder justamente acceder a mejores créditos por parte de los ciudadanos, que en este momento lo vamos a necesitar tanto. Le quiero agradecer a la ingeniera Ruth Arregui, ella es superintendente de bancos, por habernos acompañado en esta entrevista.
A usted, María del Carmen, muchas gracias.